Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es viernes 25 de abril. ¡Comenzamos!
Mi querida Violeta, el día de hoy vamos a hablar del festival de cine más importante del mundo, el Festival de Cannes.
Así es, que se realiza en Francia, así como cada año.
En Cannes, Francia. Exactamente. Y bueno, este año se va a realizar del 13 al 24 de mayo. Y la presidenta del jurado es ni más ni menos que mi novia Julie Vinoche.
Ay, es tu novia.
Es una de mis muchas
novias. ¡Qué bárbaro!
Pues véala nomás. Véala nomás.
Mira nada más. Mira, así como dijo Sergio Zurita, este episodio se va a tratar de algunas películas que van a estar participando dentro y fuera del certamen de Cannes.
Correcto.
¿No? Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Pues sí, uno de los festivales más importantes del mundo.
El más importante del mundo. Sí, el de Venecia, como comentábamos fuera del aire,
pues sí.
Pero está manchado como de fascismo, o sea, Mussolini le metía mucha lana, entonces, y ese pasado oscuro no lo tiene el Festival de Cannes.
Exacto, es como más auténtico, ¿no?
Pero no, ganar decirlo. Venecia no es cualquier cosa también, pero ganar Cannes es la puerta al Oscar, es la puerta a todo.
Claro, porque es la primera vez que se van a mostrar las películas del año, como las más importantes que vienen, entonces pues vamos a comenzar con alguna de ellas, a ver,
no,
cuéntame.
Pero espérame, cada año se entrega la Palma de Oro honorífica.
La Palma de Oro honorífica, y este año va a ser a Robert De Niro.
Sí. Fíjate que Robert De Niro no es sangrón, lo que pasa es que es tímido, y entonces dices, qué señor tan mamerto. Pero Harrison Ford, que también dices, qué señor tan mamerto. Cannes te quita lo mamerto. O sea, el año pasado le aplaudieron tanto que se le salieron las lágrimas a Harrison Ford.
Sí.
Y desde entonces, cada vez que da una entrevista, ya no es mamerto. Entonces, a De Niro se le va a quitar lo tímido a partir de Cannes. Vas a ver, va a sonreír y así. Pero sí, bueno, es obviamente un homenaje a una carrera evidentemente extraordinaria, y pues esa es la cosa.
Precisamente, la va a recibir en esta edición número 78, y bueno, además de que le van a dar esta distinción, porque hasta él agradeció, él estuvo en el 2023, dijo, regresar a Cannes es como regresar a mi casa, porque he estado aquí en varias ocasiones, la última vez fue hace 2 años, y me complace muchísimo que me den esta distinción. Pues tan increíble, ¿no? Y además va a dar una clase magistral el 14 de mayo.
De actuación.
¡Wow! Oye, quiero estar ahí.
Pues sí.
Sí, va a ser en el Teatro Debussy. Y esto es para los asistentes del festival, para quienes tienen su acreditación o para aquellos fanáticos que compraron obviamente este acceso, van a tener la clase magistral de Robert De Niro. Qué cosa, ¿no?
Y la primera vez que estuvo en Cannes, llegó a triunfar. Taxi Driver ganó la Palma de Oro.
Sí, la Palma de Oro. Uh-huh. Y años, creo que en esa fecha tenía 2 películas que estaban presentadas justamente en Festival de Cannes, y cuando le dan la Palma de Oro ahí por Taxi Driver.
Taxi Driver, sí.
En el 78, me parece.
Hace un par de programas hablabas de Misión Imposible, Sentencia Final.
Sí.
Va a debutar ahí fuera de competencia, pero antes de llegar a los cines, debuta en Cannes esta película de Tom Cruise.
Pues sí, justo mencionábamos en uno de los episodios pasados que se estrena el 22 de mayo, probablemente. Esta película va a estar unos días antes de que ya estrene mundialmente, ¿no?
Sí. Y viene una película de Spike Lee.
Ahí les va, ¿cómo se llama? Highest to Lowest. Y esta debutará fuera de competencia. Esta no será parte del certamen, pero protagonizada por Denzel Washington. Se van a reunir tanto Spike Lee como el actor principal, que es justamente Washington, y además también como Robert De Niro van a dar una plática. Bueno, esto no va a ser una clase magistral, va a ser una plática acerca de ellos trabajando como actor, director, y obviamente Denzel Washington dando pues los puntos más importantes de su carrera. Y bueno, está basada en el thriller High and Low, que es adaptada a la versión de Akira Kurosawa de 1983.
Así es.
Entonces, de hecho, Spike Lee dijo, para mí Akira Kurosawa es una leyenda, ha sido de mis influencias más grandes, por las que yo me quise dedicar al cine. Mencionaba que incluso en su escuela de artes y escénicas, pues siempre ponía a Akira como uno de sus referentes más importantes.
No hay, yo no conozco ningún cineasta que no diga que Akira Kurosawa es exacto, Dios. Exacto. Sí, o sea, que es Dios. Es que o sea, de ahí no lo baja nadie. Y sí. Pues sí.
Este, sí, toda la razón.
Por cierto, es la primera vez que va a caminar por la alfombra roja de Cannes. Denzel Washington nunca había ido.
Nunca había ido.
Mm-mm, rarísimo.
Uy, pues ahora yo creo que su pues, momento, porque mucha gente espera ver a una leyenda también como Denzel Washington.
Claro.
Washington,
mira, ya en películas que van a concursar, ajá, Paul Mescal y Josh O'Connor, a quien ubicamos haciendo al Príncipe de Gales, hoy Carlos III.
Exacto.
Van a hacer un romance gay que se llama The History of Sound de Olivier Hermanus. Y Josh O'Connor va a protagonizar también otra película. Ahí tienes la
sí,
la
precisamente info. Josh O'Connor va a hacer una película que se llama The Mastermind, que es sobre un robo, que es dirigida por Kelly Richard, directora de Ciertas Mujeres, que esta era...
En Ciertas Mujeres debutó Lily Gladstone.
Ah, Lily Gladstone,
sí,
claro.
Que me ganaste, ganó Emma Stone y no mi Lily Gladstone.
¿Te acuerdas?
Sí.
Que estábamos ahí. Va a ganar Emma Stone y tú no, Lily Gladstone.
Y no, pero pues no.
Pues justo en esta película del 2016, en la que debutó Lily Gladstone, bueno, pues ahora Josh O'Connor protagoniza esta historia. Porque, a ver, recordemos que Josh O'Connor ha hecho muchas películas, pero yo creo que su fama comenzó a exponenciarse después de hacer Desafiantes, esta película con Zendaya.
Claro.
Que hacían como este triángulo amoroso.
Sí, sí, sí.
Nice sexualón. Ah, bueno, pues ahí va a estar Josh O'Connor. ¿Y qué cañón que va a ser ahora una pareja gay?
No, pero
decías,
claro que son en la otra. En la otra.
Y ahora, pues va a ser dos películas. Entonces va a estar ahí, pues presentando ambos filmes.
Hasta en la sopa.
Hasta en la sopa.
Ari Aster, que a ti te gusta.
Me encanta, me encanta.
Va a ser una película que se llama Eddington. ¿Por qué no lees el elencazo que se está aventando?
Ahí está el elencazo. Ahí les va nada más y nada menos que Joaquín Phoenix. ¡Woo-hoo! Pedro Pascal. ¡Woo! Pedro Pascal.
Sí.
Luego Emma Stone, uh-huh, y Austin Butler. Uh-huh. Imagínate nada más todos esos megatalentos. Recordemos que Ari Aster ha hecho películas como Hereditary, que es una de las de terror, pues más intensas del género, pero Midsommar para mí es una de las películas que más me ha generado ese conflicto entre que estoy viendo asco y lo hace bastante bien. O sea, Ari Aster hace un muy buen cine de horror y esta va a ser, seguramente no va a ser la excepción con ese talento. Así que, bueno, próximamente lo vamos a tener.
Y está en competencia.
Y está en competencia también.
Déjame ver. Estamos
Wes Anderson.
Wes, el gran Wes Anderson, director de Rushmore, de The Royal Tenenbaums, del Gran Hotel Budapest. El mundo se divide en quienes lo amamos y en quienes lo detestan. Y claro, entre quienes no lo conocen. Pero hay gente que lo súper detesta. Yo lo amo.
Va a ser una nueva película.
Sí, que se llama The Phoenician Scheme, o sea, la estafa fenicia.
Y nada más diles que también aquí hay un muy buen elenco.
Hay un elenco de miedo. Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch y Scarlett Johansson.
Ve nada más. Sí, hay muy buen talento también aquí. Uh-huh. Todos los que van a estar en Cannes este año.
Está tremendo.
Está muy tremendo. Y precisamente hablando de Scarlett Johansson, este año va a debutar como directora.
Así es.
Una directora. Va a debutar con una película que se llama Eleanor the Great.
Sí.
Y está protagonizada por June Squibb.
Sí.
Y de 95 años.
Sí, June Squibb. June Squibb, de hecho, estuvo nominada al Oscar por ahí por el 2013 por una película que se llama Nebraska, como mejor actriz de reparto.
Sí, ya sé cuál.
Es entrañable. En los últimos Oscars salieron las dos a presentar algún Oscar, June Squibb y Scarlett Johansson. Y se trata de una mujer que vive, no me acuerdo, pero se le muere su mejor amiga, que es como su última... Ahora sí que ya no le queda a nadie en esta vida. Oh. Y se va a vivir a Nueva York. Y en Nueva York empieza a tener una relación muy particular con un estudiante. O sea, con un chavo al que le lleva 80 años, bueno, no, 70 años o no, un poquito más.
Wow.
Y se trata de esta relación. No sabemos más, pero espero que Scarlett Johansson haya dirigido bien.
Yo también espero que sí.
No está concursando por la Palma de Oro, sino que está en la sección Un Certain Regard.
Ajá, o sea, una cierta mirada.
Un Certain Regard.
¿Qué ahorita quiso decir?
Un Certain Regard.
Una cierta mirada.
Un Certain
Regard. Así de, a ver, háblame en francés y yo te traduzco. Así lo que sea.
Scarlett Johansson et je suis
Scarlett Johansson será la próxima directora.
Es de regard.
De una cierta mirada. De muy bien.
Y también
gracias.
En.
Gracias.
Y también.
Ah, bueno,
en,
sí, esa en, es la de Scarlett Johansson. Y luego.
Pero en Acenta Regard también.
¿Quién más va a estar en esta
va a estar
sección?
Harry Dickinson, ¿viste Baby Girl?
Claro.
Con Nicole Kidman.
Es el chavito que salía acá seduciendo a una Nicole Kidman. ¡Qué bárbara Nicole Kidman! ¿Vieron esa película, Baby Girl?
Buenísima, ¿eh? Poco vista. Buenísimo.
Muy poca.
Sí, hubo demasiadas buenas actuaciones. Hubieran sacado a la de Emilia Pérez y hubieran metido a Nicole Kidman.
Hubieran sacado a María Callas. Bueno, a Callas.
Bueno. ¿Sí,
con Angelina
crees?
Jolie. Ay, sí, no me gustó tanto.
E insisto, a mí sí me gustó Emilia Pérez, pero lo que menos me gustó fue Emilia Pérez.
Exacto, de todo lo que no, o sea, más bien de todo lo que estuvo bien.
Sí, pero bueno, él, Harry Dickinson, va a debutar con una película que se llama Orkin, acerca de un homeless que trata de reintegrarse a la sociedad.
¡Wow! Dice, este es el primer largometraje como director de este actor británico.
Uh-huh.
Y bueno, actualmente está en postproducción. O sea, seguramente ya la van a terminar. O ya debe de estar
lista.
No, ya debe de estar.
Y
bueno, pues sí, representa esta parte como... Como tú dices, alguien ahí que está
tratando de regresar a la sociedad.
Exactamente.
Y también la que sigue
también
es un debut.
Hay mucho debut este año.
Sí.
Precisamente.
Debut como director, ya vamos a dos.
Harry Lighton, debuta como director por un nuevo filme que se llama Pillion.
Sí.
Ahí les va. Aquí también va a haber un romance ahí medio.
Pero sadomasoquista.
Sí.
O sea
homorectivo.
Homoerótico.
No voy a decir.
Homoerótico.
Homoerótico.
Sí.
Y yo, homoerectus.
Bueno, el homoerectus existió.
Con Harry Melling y Alexander Skarsgård.
Sí.
Es que amo a Alexander Skarsgård.
Uno de ellos es un motocicleto.
Acá bien macho, ¿no?
Sí. Pero pues igual y el que es más así bien macho es el que le gusta que le peguen, quién sabe. Pero es una relación sado,
Sado.
Particular.
Pues sí, de hecho, en la descripción está como catalogado como un romance divertido y picante.
Uh-huh.
¡Ay! ¡Ay! ¡Zorra! No. No, pero sí, bien lo mencionabas, es el líder de una banda de motociclistas y, bueno, pues muy atractivo, que bueno, obviamente lo hace Skarsgård, porque es muy galán.
Ajá.
Y Melling, que es el jovencito como... Pues muy modestito, ¿no? Así como de que, ay, no rompo ni un plato. Y bueno, pues se van a aventurar a una onda, dicen que muy perversa.
Uh-huh.
A ver cómo, qué vemos, ¿no?
Pues...
O sea, incluso hasta, no sé si como queer de Guanadino, la de Guanadino.
¿Cómo es?
De Luca.
No puede ser que se me haya olvidado. Daniel Craig, fantástico.
Daniel Craig, fantástico. Sí,
no alcanzó nominación al Oscar, ¿verdad?
Y tampoco alcanzó nominación.
Pero es también los que estaban en la shortlist.
Sí, estaban en shortlist y no alcanzó la shortlist.
Pues estaba increíble.
Sí, muy, muy increíble.
Fíjate que la siguiente me da muchísimas ganas.
A ver, venga.
Esta película, las que ya aclaramos que no van a competir, no. De las que no dijimos nada, están en competencia o en Un Certain Regard. o por la Palme d'Or.
¿Qué?
La Palme d'Or. La Palme d'Or eran las que cantaba Que me tu veux, mi amor? Que me tu veux? Se le pregunte entre le tu, elle et moi. Come on, t'es dans le bout, mi amor, ma petite, ma sweet chérie, la Palme d'Or. No es la Palma de Oro.
Así todo para decir, todo ese performance para decir la Palma de Oro.
Dije la Palme d'Or y sentí que estaba diciendo Pandora. Saludos a Pandora.
Sí. Oye, ay, ves, ya hasta se me olvidó.
¿Ves?
Yo por andar payaseando, perdón. Estábamos en la, no, en la película. No, pero está bueno.
Imagínate que alguien en este momento de repente entra al en vivo y vea tu canto así. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata el programa hoy?
Fíjate que esta que viene me emociona.
A ver.
Este Bono de YouTube, uh-huh, que como sabes es muy buen orador, sabe hablar en público muy bien. Escribió un libro que se llama Songs of Surrender, que esencialmente es su autobiografía. Yo la oí, leída por él, es una chulada. Okay. Y luego hizo un espectáculo.
¿En audiolibro?
No, sí, qué? La oí en audiolibro, okay, sí. Okay. Y luego hizo un espectáculo unipersonal. Básicamente hizo lo que Bruce Springsteen, cuando escribió su autobiografía, hizo un espectáculo unipersonal de hora y media, o sea, él solo en el escenario. Entonces, Bono hizo lo mismo. Y el espectáculo se llama Songs of Surrender, Canciones de Redención. El libro se llamaba Stories of Surrender, si no me equivoco. Pero pues no hubo chance de verlo, pero afortunadamente se filmó.
Wow.
Y lo filmó Andrew Dominik, que dirigió Blonde y dirigió el asesinato de Jesse James por su desalmado hermano Robert Ford, ¿te acuerdas?
Sí.
Jesse James es Brad Pitt en aquella película. Y Blonde es por la que estuvo nominada Ana de Armas como Marilyn.
Claro.
Monroe.
Claro.
Entonces, pues es esto. Vamos a ver a Bono haciendo Stories of Surrender. Esto va a ser una proyección especial. También.
O sea, esta no participa en competencia.
No compite.
Pero va a ser como en una de las secciones de... Bueno, sí. Porque luego, o sea, hay tantas secciones. Imagínate presentar tanta película, sí, tanto filme, tanto documental, que aquí es, como tú dices, algo... Pues apartado, pero sí, para la gente que quiera estar viendo algo de Bono.
Por dato curioso, uh-huh, ¿sabes cuánto le va a tomar a Bono llegar a Cannes?
¿Cuánto?
10 minutos.
¿Por qué?
Tiene una casa en un pueblo que se llama Eze o Ezo. No, no entiendo mi propia letra, ¿ves? Eze o Ezo.
Ok.
En la Riviera Francesa, a 10 minutos. O sea, él agarra una lanchita.
Y llega
mi vida.
No, pues es que Bono, con tanto dinero, tanto de lo que ha generado en sus últimas giras en la esfera.
En todas las giras.
Bueno, en todas, pero esta última, lleno total.
Claro, ahí en la esfera, llenando diario, 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 diario.
Ahora
diario
van a estar los Backstreet Boys. Vamos.
¿En la esfera?
Sí.
Uno ya chafió la esfera.
¡Ay, qué mala onda! Y al rato Britney... Oops, I... No, ya me fui. Ya me fui. Pues miren, vámonos a la siguiente película. A ver, Kristen Stewart a mí me parece una gran actriz y ahora justamente va a dirigir. Ahora va a ser su primera película como directora.
Sí.
Y va a estar... se llama The Chronology of Water.
Ajá.
Que es como la cronología del agua, ¿no?
Tal cual,
la cronología del agua. Basada en las memorias de Linda Jugnavich.
Lidia.
¿Qué dije?
Linda.
Ah, no, Lidia, importa. Lidia. Lidia Jugnavich.
Ajá.
A ver, ¿cómo de Lidia Jugnavich?
No. Eso sería
como ruso,
Lidia,
¿no?
Jugnavich. Pues, Lidia Jugnavich.
Jugnavich. Pues fíjense que es una de las escritoras feministas más importantes de toda la historia y este filme se va a basar justamente en su vida, en todo lo que recorrió en sus años y bueno, pues también es una onda pues muy, yo podría decir que se va a enfocar en lo sexual también.
En gran
sí,
parte.
Sí, porque su juventud no se caracterizó por ser sencilla.
No.
En nada. Dice, estaba comenzando a desarrollar su sexualidad y algo que le llenó de pesar al darse cuenta que se sentía atraído tanto por hombres como mujeres. O sea, tenía unas... ¡Ay! Sí, o sea, va a hablar de su sexualidad, sí, tal cual. Entonces, siento que...
Pero fíjate que también La cronología del agua, el libro, no lo he leído, pero estuve viendo, te cuenta que ella se gana una beca para la universidad porque es muy buena nadadora. Y lo echa todo a perder por drogas.
Sí, también, o sea, tuvo una adicción a las
arruina
drogas.
Arruina su vida. Pero no solo... Es que, bueno, tiene una TED Talk que en serio... Acá es, ¿verdad?
Sí.
Público querido, vean la TED Talk de Lidia Yukonavich.
Yukonavich.
Se llama The Beauty of Being a Misfit. O sea, la belleza de ser un inadaptado. Pero y te cuenta que después de perder la beca, perdió a un bebé.
Es que todo eso.
Y acabó homeless, sin casa. Pero es una belleza de TED Talk.
Es que esas TED Talks. Buenísima. La verdad, de las personalidades que se han presentado te muestran esa parte, pues, complicada que viviste.
Sí.
En algún momento, y lo comparten en estas TED Talks. ¿Cómo podemos entrar a una de esas, Sergio?
Ah,
yo quiero.
Pues te invitan.
Sí, o sea,
a mí una vez me invitaron a ver y dije, a lo mejor me invitan después a hablar, pero no.
Sergio, así con usted. Sí, estaría bueno. ¿Te gustaría hablar?
Ah, pues, me encantaría. Tengo el tema.
Comuníquese, por favor, Abejorro Media, para que lleven a Sergio Zurita a la TED Talk.
Tengo un tema ideal para una TED Talk. No lo digo porque se lo roban, pero es.
Ah, bueno. Pero, y yo anotándolo, ¿no?
Así. Pues no, vámonos. Yo sé que tú no me harías eso. No, pero bueno, yo no. Chapó a Kristen Stewart por querer filmar esto.
Está increíble.
Me parece fantástico.
Fíjate que es una de las actrices que mucha gente, pues, como que no valoraba por justamente haber debutado con películas como Crepúsculo. Y decían, ay, no, Kristen Stewart no es buena actriz. Y a partir de que empezamos a conocer más de su carrera, por ejemplo, en Spencer, yo amé lo que hizo en Spencer como la princesa
¿Cómo
Diana.
¿Cómo no?
¿Qué
¿Cómo
cosa?
No?
¿Qué cosa? Y de ahora, debut como directora.
De
no,
hecho,
o sea,
de Robert Pattinson y de ella, cuando estaban en Twilight, nadie daba un peso.
Nadie.
O sea, las críticas eran de estos estúpidos, no saben actuar, pero duro contra los dos.
De hecho, se tardó todavía Robert Pattinson en que alguien creyera en su talento.
Sí.
No, a partir de ahí, ahora es de los más cotizados.
Ha trabajado con grandes directores, bueno, Mickey 17, o sea.
Ah, con Bong Joon-ho, con Christopher Nolan.
Sí.
Ahora tiene
David Cronenberg también.
También. El Faro, que estuvo incluso nominado. Sí. O sea, muy bien.
Sí,
Robert Pattinson. Y por Kristen Stewart también increíble.
Fíjate que.
Ahora vamos con. Ah, pues Richard Linklater.
Richard Linklater, autor de. ¿Cómo se llama esta del niño? Boyhood.
Boyhood, la película que filmaron durante 12 años.
Durante 12 años. Dazed and Confused, que fue su fantástico debut. Y estas de Antes de que amanezca, Antes de que atardezca, Antes de que anochezca con Julie Delpy.
Ah, él también hizo esas, ¿verdad?
Ethan Hawke. Es un genio el gran Richard Linklater. Es el Akira Kurosawa de Austin, Texas.
La verdad le va súper.
Es un gran tipo.
A ver, ¿qué va a ser?
Tiene una película, Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague. Se la
tomaron. Así como francés, mire. Sí, esta es una escena de una película francesa.
A ver, okay. a ver, venga.
¿Por qué? Así es el trinch cine francés. Bueno, la Nouvelle Vague significa nueva ola. Y marca el surgimiento de una serie de cineastas, entre los que destacan François Truffaut y Jean-Luc Godard.
Jean-Luc Godard.
Jean-Luc Godard, cuyas películas son más aburridas que el trasero de un perro, como alguna vez dijo Mel Gibson, refiriéndose a otra película. Pero la primera película de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa, se llama Breathless. No me acuerdo, tal cual, y en inglés, digo, es literal sin aliento, en francés ya no me acuerdo cómo se llama, pero eran Jean-Paul Belmondo, ahí debuta, y Jane Seaver. Y es una película, la de Richard Linklater, de cómo se filmó esta película. La película está filmada sin guión. Es una de las cosas más aburridas que he visto en mi vida, pero sí, esos cineastas sí innovaron. O sea, Jean-Luc Godard. Sí, o sea, sí es muy importante en la historia del cine. Inventó ciertas cosas, se permitió ciertas cosas que abrieron puertas, pero las películas en sí son insoportables. O sea, es aburridísimo. O sea, solamente
fíjate
un estudiante de cine ve esto y dice.
De hecho, sí. Muchas veces ponen como a los estudiantes, a los que realmente dicen, podemos estudiar cine, y como que ponen a Godard como, Oh, lo máximo.
Pero ahí les explican qué hizo Godard y entonces los ves en el cine. Así de, no, güey.
Sí, te no, lo explico, tu es maestro. Que es bien difícil. O sea, su cine como que es bien raro, ¿no?
Este es un embutal, pero es un sí, clásico del sí, cine, sí, sin sí. duda. Sí, entonces sí. es como se filmó. Y un actor sale de Belmondo y una actriz sale de Jane Seberg. Y otro actor sale de Jean-Luc Godard y de eso se trata. Y bueno... Esas son las películas
que están, bueno, algunas de las películas sí. que van a estar en la competencia.
¿Hay otros datos ahí que tenemos, los puedes decir?
Sí, claro que sí. Bueno, el director de todo el Festival de Cannes, el creador, la cabeza, Thierry Fremeux. Pero si lo queremos decir, a ver, Thierry Fremeux.
Sí, y es válido, es válido. Sí.
Bueno, dice que 2,909 películas se inscribieron este año a la competencia. Son bastantes.
Son un
se inscribieron
mundo.
Para participar. De hecho, en una entrevista que le hicieron al director, mencionó: el capitalismo está ganando, ha convertido al espectador de cine en un consumidor. Uh-huh. Imagínate, pues, ¿cuántos años? O sea, uh-huh. pero bueno, yo creo que, a ver, los que ven realmente las películas del Festival de Cannes, ¿tú crees que sí es una minoría aún? Yo creo que sí.
No, sí, esa es la típica opinión francesa de el capitalismo. Es decir, ¿y ustedes son socialistas? No, ¿verdad?
Exacto.
No, ¿verdad?
Exacto. Pero sí,
2000... ¿Y quiénes los han salvado? Varias veces de los nazis. Los gringos, ¿verdad?
Los gringos, sí, eso está muy frase francesa.
Eso es muy francés.
Son 2009 películas y 68% de las películas
de las que sí se van a exhibir.
De las que sí se van a exhibir son directores hombres. ¿No?
Pero hay un 32%.
Y hay 32% de mujeres, que es mayor.
No está nada mal. Digo, no. Todavía no es lo ideal.
Sí, sí, sí.
Pero no está nada mal. O sea, y hay seis directoras mujeres compitiendo por la Palma de Oro. Ojalá. Igual que el año pasado.
Exactamente.
El año antepasado fueron siete mujeres. Directoras mujeres compitiendo por la Palma de Oro. Y y bueno, basta de tanta profundidad. Vámonos rápidamente a la última nota. Esto sí ya no tiene nada que ver con el Festival de Cannes.
Nada que ver, pero a ver, cuéntanos, porque ya el primero de agosto se va a estrenar una nueva película donde se llama ¿Y dónde está la policía?
¿Y dónde está el policía?
El policía. Igual,
The Naked Gun, como a las de Leslie Nielsen, que ¿te acuerdas de Naked Gun? Sí. ¿Y dónde está el policía?
Está bueno. Con Liam Neeson como protagonista.
Liam Neeson sale del hijo de Leslie Nielsen. Hijo. Seth MacFarlane, de Family Guy y de Ted y así, es el productor.
Uy.
Esta escena que está aquí atrás, hijo. Sale Liam Neeson en minifalda. O sea,
el niñita.
De veras, háganse un favor y busquen el tráiler de esta película, The Naked Gun, de la nueva. Y hay un gran chiste en el que está... Perdón, hablé lejos del micrófono. Está Liam Neeson, que obviamente es un estúpido, su personaje.
A ver, ¿qué vas a hacer?
Y está interrogando a alguien y ese alguien... estuvo en la cárcel 22 años por homicidio imprudencial, que se dice, se dice manslaughter. Eso es homicidio imprudencial. Entonces, y el idiota está leyendo el reporte y le dice: veo que estuviste en la cárcel 22 años por manslaughter. O sea, por el reporte. Y dice: debe haber sido una gran risa. Por risa de hombre, dice. Debe haber sido una gran... Es un chiste intraducible, pero me dio tanta risa que se los quise mostrar. Y eso es todo, mi querida Violeta.
¡Así de rápido! Oye, pero sí, es que ¿cómo traduces eso al español?
No se puede.
Por eso está buena tu idea ahí de mostrarlo así.
Y bueno, ahora sí que no lo estoy spoileando. Yo ya lo spoilearon en todos lados.
No, está bueno. Y además Liam Neeson, pues, se hace muchas de acción y ahora combinándolo así.
Con Seth MacFarlane ha hecho comedia antes.
Sí,
es buenísimo.
Está bueno. Liam Neeson siempre... Rifa.
Siempre, claro.
Oiga, pues qué rápido, se nos va muy, muy rápido el tiempo, pero bueno, pues que disfruten, ahí comenten qué película se les antoja más ver de las que comentamos de Cannes, que bueno, llegarán ya sea a finales del año a México o incluso al 2026.
Y Misión Imposible antes, el 22 de mayo.
Sí, Misión Imposible un poco antes, así que ya estamos a nada. Y bueno, pues esto fue Canal Pop. Recuerda que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Y como siempre, un placer, querido Sergio.
Gracias, querido
Violeta.
Comentar
contigo estos temas.
Yo me llamo Sergio Zurita. Me pueden seguir en X, Twitter o como se llame. Voy a dar otro curso sobre Bob Dylan.
¡Oh!
Último miércoles de abril y primer miércoles de mayo. Sí, así es. Hey, sí, okay. Así es. Y esto fue
Canal Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media.
Y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.